libertades, la garantía democrática para estas curules. Por eso saludo a Alejandra Barrios, ella es la directora de la MOE, para que nos hable acerca de estas preocupaciones que tienen. Alejandra, bienvenida aquí a Sigue la W.
No, muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo también, y yo también quiero participar en el numeral de Somos Artistas Com. Entonces, no sé si me lo permite.
Hágale, por supuesto.
Hágale, comencemos por ahí, Alejandra, por favor.
Pues claro, es que nosotros somos artistas con la capacidad de creatividad que tenemos para tratar de modificar reglas electorales cuando estamos a 6 meses de las elecciones, como lo que estaba en la propuesta de... de la ley tributaria, de la adopción de la ley tributaria, pero además somos artistas con la capacidad que tenemos que tener para que todas las instituciones puedan trabajar de manera conjunta para tener unas circunscripciones especiales de paz donde de verdad pueda participar las víctimas del conflicto armado. Así que sí, somos artistas con...
Bien, bien, Alejandra, contundente su comentario. Yo quiero hablar entonces de esas preocupaciones. Si quiere, vamos enumerándolas para que esas curules de paz lleguen realmente a las víctimas del conflicto armado. Este es un compromiso pues derivado de los acuerdos de paz, pero hay preocupación en las regiones por los hechos de violencia, por problemas en la sedulación. Empecemos a enumerar sus preocupaciones.
Pues mira, hay varios temas que hay que abordar frente a las curules especiales transitorias de paz. Primero, son 16 curules. ¿Dónde van a estar esas 16 curules? Van a estar en 167 municipios, que son precisamente los 167 municipios que han estado en los últimos 20, 30 años, 40 años más acosados por la guerra, donde se presenta el mayor número de hechos, además, este primer semestre de violencia contra los liderazgos sociales, que van a ser precisamente los que van a dar el salto a la política. Por eso nosotros señalamos que hay todo un reto de coordinación institucional, porque Paola, Juan Pablo, lo que claramente ha quedado puesto sobre la mesa con estas circunscripciones especiales de paz es que nuestros procesos electorales están organizados para las zonas urbanas o para las zonas rurales donde están las fincas o quedan cerca de las cabeceras municipales, pero no para aquellas zonas rurales que quedan a 4, 5, 6 horas, 3 horas de distancia de las cabeceras municipales.
Doctora Alejandra, yo quiero que hablemos de los partidos, porque por ahí he visto algunos partidos políticos que están como sobrevolando, como un colibrí, a los
amable lo de colibrí, ¿no?
Quieren
muy amable
apostarle. Sí, sí. Bueno, está bien, entonces que están sobrevolando como unos chulos.
Exacto.
A las víctimas para tratar de abrocharlos y decir, "Ah, es que esta víctima es del partido X o Y." ¿A usted también le preocupa eso?
Mira, nosotros ya hemos recibido información por parte de las coordinaciones de observación electoral que eso está pasando en las regiones. Y por eso hay que poder establecer unos mecanismos de seguimiento muy claros a ese proceso de selección e inscripción de los candidatos. ¿Por qué se puede dar eso? Pues la primera regla, Juan Pablo, es que los partidos políticos no pueden participar de las 16 circunscripciones de paz. Hay una regla única. ¿Quiénes pueden ser candidatos y candidatas? Solo y exclusivamente quienes hayan sido víctimas de la violencia. Solamente ellos. No pueden haber sido ni candidatos en elecciones anteriores, ni directivos de organizaciones políticas, ni militantes de organizaciones políticas, solo y exclusivamente miembros de organizaciones sociales o de procesos comunitarios. ¿Por qué es tan tentador acercarse y sobrevolar a los diferentes liderazgos sociales que van a dar el salto a la política? Porque con lo que te encuentras es que se van a abrir nuevas mesas y puestos de votación en las zonas rurales. Solamente en las zonas rurales se va a poder depositar 2 votos para la Cámara de Representantes. Yo como ciudadana, si vivo en una zona rural elegida como circunscripción especial de paz, voy a poder encontrar la tarjeta electoral para la circunscripción especial de paz, tarjeta electoral para la circunscripción ordinaria de Cámara de Representantes. Solo en esos casos puedo depositar 2 votos. ¿Eso qué significa? Que si eres miembro de un partido político, que si eres candidato o un partido político, pues lo que te interesa es acercarte a ese líder social, de decirle, venga para acá, muy fácil, yo le ayudo a hacer campaña política a usted, usted no tiene mucha experiencia, usted solamente ha sido un líder social, pero usted me jala a mí los votos de los territorios donde usted está haciendo proselitismo electoral. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues a través de dos acciones muy fáciles. La primera de ellas, a través de la entrega de recursos financieros, así esté prohibido, pero pues ustedes saben que lamentablemente se mueve en cash de este país, o a través del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado, es decir, el típico clientelismo, para tratar de acercarse a estos candidatos o candidatas.
Claro. Ahora hablemos de los grupos armados. Digamos que usted hace énfasis en esos grupos tradicionales que están rondando ahí para, pues, obligar soterradamente a esas personas a que les entreguen esta oportunidad, esta curul. Pero los grupos armados ilegales todavía son una amenaza en muchas zonas del país. Háblenos acerca de las denuncias que le han llegado a la MOE y qué podría entonces hacer el gobierno y el ejército para garantizar que haya, pues, tranquilidad y que no estén obligados con un fusil para votar.
Pues mira, aquí hay dos tipos de amenazas por parte de los grupos armados. La primera de las amenazas es que en la forma como se diseñaron las circunscripciones especiales de paz, queda claro que se hicieron desde Bogotá sin considerar cuáles son los peligros en el territorio. ¿Cuál es el primer peligro en el territorio? Un líder o una lideresa que haya salido del territorio, de un municipio, de la zona rural, de un municipio de Chocó, que la hayan sacado amenazada los grupos, cualquiera de los grupos armados ilegales, o el Clan del Golfo, o el ELN, que tiene presencia en el Chocó, que los hayan sacado. Llegaron a la cabecera municipal y precisamente lo que se le está pidiendo es que se devuelva a la zona rural donde fue amenazada, donde fue sacada este candidato o candidata para hacer proselitismo electoral a través de, no de vías y caminos, que es lo que estamos normalmente nosotros acostumbrados, sino el transporte en estas zonas normalmente se hace o a lomo de mula o en voladoras o en chalupas, o se hace a través de caminos que conectan las diferentes veredas. Entonces ahí tenemos el primer problema de seguridad, que es un problema que hay que trabajarlo no solamente con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, sino como lo señalaste, hay un problema de seguridad que tiene que ser leído por las fuerzas militares, por la policía, y que puedan tener la protección necesaria para hacer proselitismo electoral, lo cual honestamente no es fácil. Y segundo problema, algo que posiblemente no se iba a identificar mucho, pero que vamos a ver en el periodo preelectoral antes del 13 de noviembre, cuando empiezan los procesos de inscripciones de candidaturas, y es que vía amenazas se puede desincentivar la participación de líderes y lideresas en la inscripción de sus candidaturas. Entonces vamos a encontrar, como en las elecciones locales, que antes de las inscripciones encontramos picos de violencia, porque lo que están obligando es a posibles o futuros candidatos y candidatas a que más bien se regresen, que no presenten sus candidaturas, para evitar cualquier tipo de afectación a su seguridad.
Doctora Alejandra, yo quiero transmitirle una inquietud que es inevitable a la hora de hablar de las curules de paz, y es la preocupación que han expresado desde el partido de gobierno, por ejemplo, desde el Centro Democrático, señalando que estas curules de paz pueden ser utilizadas para que grupos armados que hacen presencia en esas regiones, que siguen siendo, pues, de orden público complicado, se apoderen de unas curules en el Congreso. ¿Usted comparte esa preocupación? ¿Usted cree que eso puede pasar?
Pues claramente que podemos compartir esa preocupación, pero no solamente para las curules de paz. Creo que el Centro Democrático también conoce muy bien que en las curules ordinarias hemos tenido representantes de la Cámara y senadores de la República que además han estado capturados y procesados en la Corte Suprema de Justicia por haber tenido relaciones con grupos armados ilegales. Aquí no podemos olvidar que nosotros tuvimos un proceso de parapolítica, donde personas muy visibles, de partidos además muy visibles, tomaron la decisión de aliarse con grupos armados ilegales. ¿Qué diferencia nosotros vemos con las circunscripciones especiales de paz? Juan Pablo, créeme que si hay candidatos y candidatas que van a ser absolutamente escrutados públicamente por las organizaciones políticas y por las autoridades, van a ser precisamente esos líderes y lideresas que van a ir a circunscripciones. Creo que más que un peligro de cooptación por los grupos armados ilegales, lo que estamos es frente a un peligro de amenazas contra la seguridad de esos candidatos y candidatas que hoy son líderes sociales, en los territorios donde se concentra más del 50% de los asesinatos de líderes sociales en este país y donde tenemos presencia de grupos armados ilegales que no ha podido ser efectivamente repelida por las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que en orden de preocupaciones para nosotros está la seguridad de los candidatos y de las candidatas. Realmente vemos muy difícil ese tipo de alianzas o apoyos por parte de los grupos armados ilegales. Créanme que eso va a estar absolutamente vigilado. Y la segunda fue con la que iniciamos esta conversación y es el interés más bien de las organizaciones políticas de acercar esos candidatos para que hagan apoyo indebido, porque no se puede, o alianzas con organizaciones políticas. Los liderazgos sociales, Juan Pablo, no pueden seguir siendo estigmatizados. Es decir, aquí un líder o una lideresa social que trabaja en medio ambiente, que está en el proceso de recuperación de tierras, que está tratando de retornar a su territorio, no podemos seguir señalando que esto es posible debido a que tiene alianzas con grupos armados ilegales, cuando son precisamente ellos los que los están asesinando.
¿Por casos de fraude electoral en las elecciones del próximo 13 de marzo?
Disculpa, qué pena, no escuché completa la pregunta.
Sí, le preguntaba que si haya alguna alerta por casos de fraude electoral en las elecciones del próximo 13 de marzo.
No, nosotros no podemos hablar en este momento de alerta de fraude electoral. Deberíamos tener una información confiable frente a posible fraude electoral. Pero ¿qué se ha señalado? Y se ha señalado además desde los últimos dos procesos electorales, que es muy importante que las organizaciones políticas hagan y acompañen todo el proceso de auditoría a las diferentes contrataciones que se están haciendo desde la registraduría para los 7 software, que en última son el corazón en términos de transmisión de información para las próximas elecciones. La registraduría no tiene software propios, nosotros no desarrollamos como Estado nuestros propios software o mecanismos tecnológicos para ir a los procesos electorales, sino que se contrata con empresas. ¿Cuál es el problema que se tiene en esa contratación? Que si los términos de referencia no quedan bien hechos, nos vamos a encontrar con un muro completamente negro, un hueco negro, en el que se señala que no se puede hacer auditoría de determinado software o hasta determinado punto, solamente se puede hacer por razones de propiedad intelectual y de propiedad industrial. Esto no debería continuar siendo así. Lamentablemente se ha seguido avanzando en este sentido, pero lo que se debe poder tener por parte de las organizaciones políticas es todo el acceso necesario para hacer las auditorías y la registraduría con toda la voluntad y transparencia para contestar las preguntas que tengan los partidos políticos, sobre todo frente a dos software que son críticos. Uno, el de día de las elecciones, que es transmisión de datos. Entonces, uno en la transmisión de datos, igual que puede pasar que uno sume, quite votos, etcétera. Entonces, se necesita seguridad por parte de las organizaciones políticas que eso no va a pasar. Y dos, frente a la selección de los jurados de votación. Parte de los problemas que se han presentado en otros procesos electorales es que encontramos en municipios, y eso pasó en el Eje Cafetero en las últimas elecciones locales, que teníamos que la mayoría de los jurados de votación provenían de empresas de contratistas con la administración pública que estaba en ese momento, que tenía obviamente un candidato al que estaba apoyando. Entonces, ese software también debe poder ser sujeto de auditoría, no solo por parte de los partidos, sino también por parte de la misión de observación electoral.
Doctora Alejandra, Andrea le tiene una pregunta, pero yo tengo que interrumpir aquí. Porque la vamos a utilizar usted. No, mentiras, vamos a
usted activar. Usted nos va a dar la suerte.
Usted le va a dar la suerte a alguien, a un oyente de Sigue la W. Porque en este momento, en paralelo, en la pantalla, y tienen que conectarse ya a través de YouTube o de Facebook, buscándonos como W Radio Colombia, o si no, en wradio.com.co, porque vamos a presentar solo en pantalla, no la vamos a leer, una de las claves para llevarse el Galaxy Z Fold 3 que estamos entregando hoy. Así que listo, listo, quedó activada. Ahí está la clave, la vamos a dejar hasta el final del reportaje. Usted no se moleste, doctora Alejandra, solamente usted está compartiendo en este instante la imagen con una pista, con una clave. Adelante, Andrea.
Eso. Bueno, doctora Alejandra Barrios, ¿estamos a tiempo? ¿Y qué medidas puntuales podría tomar en este momento el gobierno, las fuerzas militares, para que realmente se pueda hacer unas elecciones transparentes, democráticas, de esas 16 curules de paz? ¿Cuál sería la propuesta de la MOE?
Mira, lo primero que hay que hacer, Paula, lo primero, es empezar ya el proceso de información a todos los candidatos y a todas las candidatas. Si ustedes se dan cuenta, y si de pronto abren los micrófonos un día especialmente frente a este tema, lo que hay es mucho desconocimiento. Entonces, por ejemplo, estaba en una reunión hace un par de días con delegados de diferentes regiones y señalaban cosas como la siguiente: es que solamente pueden votar las víctimas. No, es falso, no solamente pueden votar las víctimas, pueden votar aquellos, todos aquellos ciudadanos que estén en el censo electoral de las nuevas mesas que se vayan a abrir. Otros que decían, por ejemplo, que no se podía poner nuevas mesas de votación o puestos de votación en los resguardos indígenas o en los consejos comunitarios afro. Eso también es falso. Apenas se está haciendo la definición de cuáles van a ser esas nuevas mesas de votación y esos nuevos puestos de votación. Y lo que se espera es que pueda haber recomendaciones, además de los lugares donde van a ser ubicados, por parte de las organizaciones territoriales en los municipios. Eso entre lo que tiene que ver con información hacia la ciudadanía, porque si no vamos a llegar a un proceso electoral donde la gente no va a participar en esos territorios porque no tiene ni idea si puede hacerlo y cómo puede hacerlo. Segundo bloque de recomendaciones es todo lo que tiene que ver con la definición de los procesos de seguridad para los candidatos, las candidatas y los territorios. No es lo mismo una circunscripción especial, por ejemplo, que coge, imagínense la belleza, el Pacífico de Nariño, de Cauca y del Valle del Cauca, solo y exclusivamente en las zonas rurales, por ejemplo, a los mismos problemas que pueda tener el Bajo Cauca antioqueño. Son actores armados diferentes, son características de líderes sociales diferentes y son comunidades que tienen también diferentes problemas de acceso a los lugares de votación. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder adoptar medidas que le permitan a ellos poder hacer una campaña electoral que va a ser muchísimo más costosa que para los candidatos que van a las circunscripciones ordinarias de Cámara o de Senado, porque tienen que moverse por los sectores rurales, pero que van a tener una financiación menor, con unos anticipos, eso sí, por parte del Estado, pero pequeños, donde se va a dificultar ese ejercicio político. Y creo que finalmente la tercera recomendación tiene que ver con el tema de la participación de las mujeres. En estas zonas hay violencia política contra las mujeres que ejercen liderazgos, porque culturalmente la mujer no debería andar en las calles y caminos haciendo política, mostrando liderazgo. La mujer debería estar en la casa y es muy importante que desde el Consejo Nacional Electoral se adopte un protocolo para evitar que las mujeres sean victimizadas, aquellas que son lideresas, en el ejercicio que las va a llevar al próximo proceso electoral.
Una última pregunta, doctora Alejandra. Teniendo en cuenta estas advertencias que usted está estableciendo, estos elementos que deberían llamar la atención de todo el mundo, ¿debería pensarse en algún órgano, algún organismo que vigile y acompañe particularmente este segmento de elecciones que vamos a tener el año entrante, que es en zonas difíciles, que representa unas condiciones complejas para los candidatos? Bueno, todo lo que usted ya nos acaba de señalar, ¿debería existir alguien que ayude a acompañar esto y no dejarlo a la buena de Dios?
Al garete. Pues nosotros estamos esperando que la Unión Europea confirme la asistencia de unos observadores técnicos, no de carácter político, que nos puedan acompañar en la observación electoral del próximo 13 de marzo, que son las de Congreso de la República, y que muy seguramente van a coincidir con las consultas internas de los partidos. Entonces, imagínate, Juan Pablo, al mismo tiempo que eliges Senado, eliges Cámara, eliges circunscripciones especiales para la paz, al mismo tiempo vamos a estar en unas consultas presidenciales de las organizaciones políticas absolutamente reñidas. Entonces, es de demasiados elementos y necesitamos muchos ojos. Que ojalá la Organización de Estados Americanos autorice a sus observadores a ir a las zonas rurales. Lamentablemente, la mayor concentración de observadores de la OEA normalmente se hacen es en las cabeceras municipales. Hoy necesitamos los ojos en las zonas rurales. La MAP OEA también ha manifestado su interés de poder acompañar este proceso haciendo observación muy electoral importante. Y obviamente está la MOE Colombia, pero entre más ojos podamos sumar a aquellos territorios donde hay silencio además en los medios de comunicación, porque mira, no alcanza a llegar la W, no alcanza a llegar la televisión y no hay conectividad. Necesitamos poder hacer grandes alianzas y equipos para poder hacer presencia en territorios donde lamentablemente los grupos armados ilegales tienen y siguen manteniendo dominio en esos lugares.
muy importante, Andrea, tener todo este panorama cerca, y a nosotros como medios nos implica también un reto grande, grande, con miras a las elecciones del 2022.
Pues sí, Alejandra Barrios, muchas gracias. Queríamos poner los ojos sobre estas 16 curules de paz, que es que las víctimas lleguen al Congreso y tengan también una voz, una participación política. Gracias por haber estado con nosotros desde la MOE, la Misión de Observación Electoral.
Hola, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, y a todo el equipo que han estado trabajando en cultura el día de hoy, que es súper importante, eso relaja el alma.
Aquí la esperamos, estamos en la Feria del Millón, estamos con Distrito
Pásese
Naranja. Venga para acá, estamos en el antiguo San Juan de Dios. Volvemos en segundos porque